Bienvenidos a Economía con Manzanas, el podcast donde desglosamos la economía de forma simple y clara, como si te lo estuvieran explicando con manzanas.
Sea que quieras entender por qué suben los precios, cómo funciona la bolsa de valores o qué es realmente una inflación, aquí lo descubrirás sin complicaciones.
Así es, nada de términos complicados ni fórmulas indescifrables. Aquí hablamos de economía para todos, de una manera fácil de digerir.
Prepárate para entender el mundo financiero con ejemplos sencillos, conversaciones amenas y un toque de humor.
Esto es Economía con Manzanas. ¡Comenzamos! Radio escuchas y quienes nos sintonizan por los diferentes canales de difusión. Les saluda Vale Sevilla y es para mí un enorme gusto darles la bienvenida a un programa más de Economía con Manzanas, el programa donde nosotros desglosamos temas económicos para que sean entendidos por todos, así que no importa tu formación. Hoy vamos a desentrañar un fenómeno complejo, la economía del anticorreísmo, un término que va mucho más allá de la simple oposición política y que ha marcado profundamente la estructura económica que vive el Ecuador. Quiero contarles además a quienes nos ven por primera vez y recordarles a quienes nos acompañan que este espacio lo conformamos estudiantes de la maestría en Economía del Desarrollo de aquí de Flaxo. Así que démosle paso a uno de ellos. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Vale, hola Lenin, ¿cómo están? Qué gusto compartir nuevamente este espacio y qué mejor hacerlo de la mano de ustedes y bueno, de Lenin, que es un especialista en el anticorreísmo.
Claro que sí, démosle paso al más... ¿Correísta o anticorreísta? No, ¿qué correísta, es usted? Correísta es, ¿no es cierto? Sí,
sí. Neutral.
Bienvenido, Lenin Paz. Hola, Lenin, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, queridos compañeros.
Mi nombre es Lenin Paz.
Muy contento, ¿no?, de estar nuevamente en nuestros programas. La verdad que ya es, digamos, una práctica que nos está ayudando mucho a nuestro día a día.
A poder hablar.
A poder hablar.
A revelar tus preferencias como en el día de hoy.
No, contento de estar acá, ¿no? Es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy, que repercute sin duda en la economía de toda la sociedad. Recordemos que el anticorreísmo está teniendo como sus auges, ¿no? Y me parece que va de largo.
Sí, definitivamente sí, es un tema que vale la pena abordarlo, ¿sí o qué? Y aquí vamos a definir si Lenin es correísta o es anticorreísta, así como definimos sus fetiches anteriormente. ¿Quién no ha visto el fetichismo de la mercancía? Ahí está nuestro podcast de la semana anterior.
Sí, aunque no me creas, una vez Lenin me contó que él tiene en su casa un... póster que daban de Correa.
Oh.
Y tiene puesto una velita ahí.
Una vez, con una cerveza, contando, ¿no?, cómo Correa había influenciado en la toma de decisión
para que sigas economía.
Estudiar economía. Claro. Pero no solo yo, o sea, esa es la historia de David, ¿no?
Ah, no, y la mía también, yo estudié economía.
Te puede pasar a ti.
Y me pasó a mí, te puede pasar a ti, nos puede pasar a todos. ¿Saben qué? Mientras yo venía acá al podcast, estaba leyendo algo que quiero compartir con ustedes y quiero que se enmarque la conversación con respecto a esto. Escúchenme, por favor, todos. En 1967, los politólogos Seymour Martin Dipset y Stein Rokan aplicaron el término clivaje. Lenin, ¿me puedes ayudar, por favor, definiendo el término clivaje? No, no te preocupes, yo misma lo voy a definir. Bueno, aplicaron el término clivaje a la política para definir las líneas de ruptura en la cara. Las líneas de ruptura, los ejes en torno a los cuales se agrupan las dimensiones que nos ayudan a entender mejor las sociedades modernas desde el punto de vista electoral. Es decir, el clivaje son esas brechas que existen, ¿no? Y que nos permite entender cuál es el punto de vista de las sociedades en términos electorales. Entonces, en este estudio de estos politólogos se establecen cuatro dimensiones. La primera brecha que existe es la clase social, ¿ya? La segunda, el sentido de pertenencia o el nacionalismo. Y en la última es el y el separatismo. Y la tercera estaría vinculada a la religión, aspectos ya un poquito más culturales, ¿verdad? Y la dimensión confesional o laica. Y por último, sí, ahí son cuatro, la dimensión del urbano. Es decir, ¿cómo eligen con respecto si pertenecen a la ciudad o a algún sector agrario rural? Entonces, según estos dos politólogos, para que estas divisiones estructurales se transformen en clivajes o ejes, es necesario que sean profundas, que sean visibles y que sean sentidos como algo que identifica a los actores. ¿Ustedes creen que aquí, en el Ecuador, existen ese tipo de clivajes y quizá sean la base para que aparezca el tan llamado anticorreísmo? esa separación, esas diferencias entre lo rural, entre la ciudad, entre algunas características sociales, entre las clases, para que se dé esto del anticorreísmo? ¿Qué creen ustedes?
Me parece que no podría estar tan condicionado por ese aspecto, ¿no? Porque cuando tú escuchas discursos anticorreístas, los puedes escuchar, digamos, desde las élites empresariales, ¿no? En los medios de comunicación, en entrevistas, pero también cuando conversas con el señor del taxi o con la señora de las salchipapas, ¿no?
También, es
también puedes escuchar como un odio muy profundo, ¿no? Incluso más marcado que de algún oligarca, ¿no? De alguna élite. Entonces, me parece que con los cuatro, digamos, las cuatro dimensiones que tú has mencionado, uh-huh, ¿no es cierto? Me parece que no alcanza, ¿no? Como para definir qué
este
grupo
fenómeno.
Qué grupo podría ser correísta o anticorreísta en base a ese clivaje que tú has mencionado.
Yo creo que sí. Hay un documental bastante interesante que se llama Propagandia, de un buen amigo de Lenin que se llama Carlos Andrés Vera. Y él hace referencia a estas prácticas de comunicación política que enraizan mucho en la ciudadanía, ¿no? Y penetran de tal forma que la gente se siente muy identificada con una tendencia, con una figura política fuerte, que si le sumas el carisma que tenía en este caso Correa, se crea un fenómeno como el que conocemos hoy en día, ¿no? Que después de 7, 8 años desde que Correa dejó la presidencia se sigue hablando de esto, ¿no? Y probablemente si es que él llegara a presentarse, digamos, con su postulación a una candidatura en la actualidad, pues seguramente ganaría, ¿no? Pero tiene estas raíces que son, claro, que funcionan como una especie de clivajes que enraizan mucho en la ciudadanía y que quizás tocan mucho nuestros sentimientos y que de alguna forma han enraizado en la ciudadanía. Y esto también ha generado el anticorreísmo, que es como el rechazo a todo este tipo de cuestiones.
Pues yo les quiero contar que en Ecuador sí existe este tipo de clivajes. Los ejes clásicos en la historia ecuatoriana han sido los siguientes: separación entre la costa y la sierra, entre el mestizo y el indígena, y entre el urbano y rural. Sin embargo, no como una consecuencia del clivaje, sino como clivaje mismo, se está adoptando la figura del correísta y del anticorreísta, en donde básicamente, como todos sabemos y el que no, bueno, la figura de Rafael Correa es quien básicamente la fuerza en donde se enmarcan, ¿no?, ciertas decisiones políticas en las consultas electorales. Entonces, no es una consecuencia del clivaje, sino que ahora el correísmo y el anticorreísmo es el clivaje en sí que tiene el Ecuador en el panorama electoral, en el panorama social, político y también económico. ¿Qué tal?
No, sí, increíble cómo, digamos, ha llegado a sentar en este último tiempo, porque si te acuerdas, ¿no?, del 2013, que fue el auge como del correísmo, su mejor época, ¿no?, llega a ocupar 75 escaños de 100, ¿no?, y, digamos, hasta la actualidad. O sea, ha pasado, claro, una década, pero tú ves, digamos, esa misma población que en algún momento le dio el apoyo, ¿no?, el respaldo popular, ahora es como que totalmente, bueno, la mayoría se ha pasado como a un bando donde ni siquiera simplemente de rechazo, ¿no?, sino de odio,
de,
¿no?,
odio, exacto.
Entonces esto es muy preocupante porque, digamos, a la final, las elecciones, ¿no es cierto?, no está ganando un plan de gobierno, no está ganando una noble intención, no está ganando un sentimiento de odio, ¿no? O sea, sí, la gente va a seguir votando por el anticorreísmo.
¿Saben a qué me hace acuerdo esto? No sé precisamente en qué siglo fue, pero en la historia se acuerdan esto de los religiosos y los no religiosos, las personas que eran súper creyentes en la doctrina cristiana y las personas que se iban por más respuestas encontradas en la ciencia. ¿Y cómo se les castigaba a este tipo de personas? Porque les quemaban, les metían presos. Entonces me parece que la esencia del ser humano sigue por ahí, ahora en esta estructura, en donde correísta, anticorreísta, bueno, malo. Y sí, como dice Lenin, ¿no?, es algo basado no en planes, no en obras, sino más bien en un sentimiento de odio, de rechazo.
Sí, de hecho, en lógica ya está estudiado, ¿no? Cuando tú emites comentarios en contra de una persona, ¿no?, no por lo que es o hace como tal, ¿no?, sino por el simple hecho de ser persona, se llama comentarios ad hominem, ¿no?, que viene del latín, que significa en contra del hombre. Entonces, da igual, digamos, si hay alguna cosa que te puede favorecer, ¿no? Tú simplemente es como que no, venga de ahí, entonces... el odio. O sea, digamos, si tú empiezas como a revisar cifras y datos, o sea, ahí están, ¿no? Sabemos que hay reducción de la tasa de muertes violentas, sabemos que hay aumento de la inversión pública, mejoramiento del pleno empleo, a las damas de casa que históricamente habían sido tratadas como la última rueda del coche en el ámbito laboral, ¿no? Se les empezó a tratar como un trabajador más, ¿no es cierto? Afiliar al IES, darles un sueldo básico, ¿no? Equiparar los salarios de los docentes. O sea, pero, digamos, no sé, por alguna razón a mí me parece, ¿no? Que la gente sigue teniendo una esperanza, ¿no es cierto? En de que tienes una mala experiencia con Moreno, ¿no? Dices, bueno, por si acaso voy a votar por Lazo. Tienes una mala experiencia con Lazo, dices, bueno, por si acaso voy a votar por Novoa, ¿no? Es como el apostador compulsivo, ¿no es cierto? E impulsivo, que sabe que su probabilidad de ganar es prácticamente nula, pero decide seguir apostando por si acaso esta vez sí gane, ¿no? Entonces me parece que nuestra sociedad está como en eso, ¿no? O ¿cómo lo ves?
Sí, y bueno, hay que notar también que estos ismos que son creados, ¿no? El asismo, el correísmo y el anticorreísmo carecen a veces mucho de una construcción fuerte y quizás sirven precisamente para aglutinar, por ejemplo, dentro del anticorreísmo una serie de políticos o una serie de medidas económicas que precisamente no están definidas en lo sustancial, ¿no? Sin embargo, también me preocupa que el anticorreísmo puede, digamos, podemos debatirlo en un espacio académico, pero ¿cuáles son las consecuencias quizás de que exista un modelo anticorreísta o que quizás por llevarle la contracorrea desmantelemos el Estado?
Y nos, bueno, quedemos sin luz.
Nos quedamos sin luz, existen crisis de seguridad, ¿no? Uh-huh. Y a la final eso es lo que importa, ¿no? Las consecuencias económicas quizás de estas construcciones ideológicas. Yo por aquí tenía unas cifras que tú estabas mencionando. Por ejemplo, tengo datos del INEC que mencionan que entre el 2009 y el 2015 la pobreza multidimensional se redujo en 16.5%. ¿Qué quiere decir? Que 1.9 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres en apenas 6 años. Entonces, claro, digamos, vemos las consecuencias de la aplicación de ciertas medidas dentro de este periodo de tiempo, ciertas medidas económicas, políticas, sociales, que beneficiaron a la población, ¿no? Pero ¿qué se hace ahora? No existe ni siquiera coordinación en cuanto a la política económica y esto tiene repercusiones en el diario vivir. Además que, bueno, si nosotros criticamos que Correa hizo tal cosa o que, no sé, cualquier tipo de cuestión, ¿por qué no tratamos de ser mejor que él, ¿no? Superar quizás, superarlo en las medidas económicas que implementó y de esa forma derrotarlo, ¿no?
Claro, no, totalmente. O sea, yo me doy cuenta, ¿no? Digo, a la final, por ejemplo, si es que viene Novoa, por ejemplo, yo no siento una desilusión con Novoa como tal, ¿no? Porque digo, yo nunca confié en él, yo ya sabía que venía con qué intenciones,
o sea,
vienen al Estado y así.
No espero nada de ti, pero aún así logras decepcionarme. Eso es
así
Novoa.
Como la
no, pero
novia de Lenny.
Como tu novia,
la
más
novia
o menos.
Que era chulquera.
¿Y por qué no hablan de sus novios también? pero, digamos, o sea, a lo que voy es de que en realidad quien debería estar fastidiado es la gente que confía, ¿no? Porque
la gente que le dio el voto.
La gente que le dio el voto. Ajá. Son los primeros traicionados, ¿no? Porque dice, bueno, te voy a bajar los impuestos, pa, el IVA al 15%, ¿no? Te voy a bajar el precio de la gasolina, pa, eliminación de los subsidios, ¿no es cierto? Voy a resolver el problema energético en 9 meses, pa, crisis energética, cortes de 18 horas. Deberían ser los primeros que salgan a protestar y, digamos, no sé, si hay como algún temor, ¿no? En contra de que regrese el correísmo. O sea, sus candidatos son los que más les reviven, ¿no? Porque mientras el país siga destrozando, o sea, la llama del correísmo va a estar ahí como latente, ¿no? Uh-huh. Y creo que, no sé, creo que sí, nuestra sociedad en cierto sentido está chiflada, ¿no? Justamente esa gente que tú mencionas, ¿no? Que tú dijiste 1.9
millones de ecuatorianos.
Muchos de ellos, ¿no? Ahora han de ser bien anticorreístas, ¿no es cierto? El problema de América Latina, ¿no? Es que la clase media, o sea, cuando se convierte en clase media, no piensa como clase media, ¿no? Sino que piensa como clase alta, ¿no? Como ricos y...
Sí, es verdad.
El síndrome del Florindo.
Oye, y en ese punto es súper importante esto de la identidad, ¿no? ¿Cómo te identificas? O sea, saber bien qué extracto social estás y está bien. Si eres clase media, eres clase media. Si eres clase alta, eres clase alta. Oye,
aunque clase media dicen que no existe, ¿no? O sea,
no,
si es que
dicen,
tú
no,
guardas los sartenes debajo del de lavabo, ¿no?
Si tú pones vela en tu casa, claro, agua, eres champú. Pobre.
Eso no es ser clase media, sí. Coger, sí, Uber para regresarte a la casa tampoco significa ser.
Oye, Lenny, ¿sabes qué? Con esto que dices que por qué no salen a protestar, ¿no es cierto? Las personas que le dieron el voto y le dieron su confianza a Daniel Noboa en este, claro, caso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que eso se puede responder en el hecho de que no votaron por la persona en sí. O sea, muchas veces lo que votan es lo que sea menos Correa. Y yo lo he escuchado. Por ejemplo, cuando yo estoy, verás un día lo que me pasa. Yo iba al gimnasio antes. Ya, muy entonces iba caminando. Oye, respeta. Iba caminando y le encuentro a dos señoras que conversaban y decían: chuta, es que Daniel Noboa no es la mejor opción. Cuando estamos en campaña, ¿no? Dice: no es la mejor opción. No, pues si es hijo del bananero, ¿qué va a haber por los pueblos? No sé qué. Y la otra le respondía: vea, comadre, así se incendia el país y se destruye el país, lo que sea, menos que vuelva el prófugo del correo.
Claro.
Ese era el argumento. Entonces, de cierta forma, no te puedes sentir defraudado si tu única intención era que Correa no esté presente. Y volvemos al discurso que decíamos, ¿no? O sea, es un argumento tan vacío, tan claro, carente de fundamento. Simplemente le odio a esta persona y no me importa estar en la... ¿Puedo decir joda? ¿Producción puedo decir joda? ¿Puedo decir joda? Bueno, dije, nunca dije eso. Bueno, ya. Utilicen eso.
Dos veces todavía.
Estamos súper mal, pero no importa, porque simplemente no quiero que tal personaje esté. Así venga uno totalmente peor o alguien que no me presente soluciones.
No, terrible, ¿no? Y es que creo que no podríamos quedar atrapados en ese juego, pero estamos lamentablemente atrapados en ese juego, ¿no? O sea, el rechazo a veces no se entiende. De hecho, dicen, ¿no?, que el problema ya de las sociedades latinoamericanas, ¿no?, de los países, no es económico, ¿no? O sea, es más bien psicológico, así. Sí. Es como que pareciera que somos adictos al subdesarrollo, ¿no? Y
yo tengo una teoría ahí.
Ajá. A ver.
Ecuador está en crisis. Ecuador ha tenido solo una única crisis en toda su historia.
¿Cuál?
Es la que empezó en 1830 y todavía no se termina, que precisamente es los malos gobernantes que hemos tenido, que son el reflejo de lo que somos como sociedad.
O sea, a partir de la República, dices tú.
La única crisis que sigue hasta ahora.
Wow. Qué loco.
No, sí, pero... pero eso digo, ¿no? O sea, el simplemente apoyar a un gobierno porque odia a la persona que tú también odias, yo creo que eso te vuelve muy mediocre, ¿no? Y además cómplice y alcahuete, ¿no es cierto? Porque estos manes van a seguir, digamos, con los apagones, destruyendo el país, y no va a haber una crítica frontal, ¿no es cierto? Pero, o sea, eso digo, ¿no? De cierta forma la gente está como chiflada. Porque imagínate, ¿no? ¿Cómo te puedes alegrar de que, por ejemplo, Correa está sentenciado por influjo psíquico, ¿no? Entonces dice que bien, que es un prófugo de la justicia y así, ¿no? Pero cuando uno realmente dice, bueno, a mí me parece que esta persona hizo esto, ¿no?, y debe ser castigada con la ley, ¿no? Entonces, si robó, pues debería estar condenado por lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Es como que a ti, digamos, llegan, te roban el celular, te apuñalan, ¿no?, y en vez de condenar por intento de asesinato, ¿no?, simplemente está condenado el victimario como un arranchador de celulares, ¿no? Eso no es hacer justicia. O sea, no. Yo, digamos, como amigo, ¿no?, y como rechazo a esa persona, no puedo alegrarme y decir, ah, que bueno, con tal que esté en la cárcel, basta, ¿no? Sino que realmente tiene que existir justicia. Y me parece que la gente realmente sí considera, ¿no?, que Correa robó y todo eso, debería como hacer presión para que realmente se haga justicia y sea condenado por lo que supuestamente hizo, ¿no? Pero ahora simplemente porque te cae mal y le sentencian por cualquier cosa, o sea, eso es mediocre, ¿no? Es no hacer justicia.
Y da vergüenza también del sistema de justicia que tenemos, ¿sí? Imagínate ese tipo de condenas, ¿no?
Por ejemplo. No, y da vergüenza cuando tú conversas con, por ejemplo, una vez conversé con un señor, ¿no?, que me hizo una carrerita, ¿no?
Viniendo este para señor, caer.
Viniendo a esta entrevista y me decía, ¿no?, el señor del caso, oiga, pobre Noboa, ¿no?, pobre Noboa, así de lo que le están haciendo con los incendios para desestabilizar un gobierno. Y me da mucha tristeza, ¿no?, porque el señor, digamos, servía a una persona humilde y así, y es como que teniendo compasión de alguien que realmente está destruyendo sus vidas,
alguien que
¿no?
no te tiene pena a ti como ciudadano.
Y claro, y todo esto por, o sea, digo... Señor, o sea, todo bien que usted le pueda caer mal Correa y así, pero eso no le da, o sea, me parece que eso no es motivo, ¿no? Como para estar bien a favor del otro mando que digamos, ha provocado las desgracias que ya sabemos, ¿no? Entonces, no, la palabra del día creo que sería estar chiflado, ¿no? O sea, la gente está chiflada.
Sí, definitivamente está chiflado. ¿Usted está chiflado, David?
No, yo no, pero... Sí, creo que es una autocrítica que uno se puede hacer, ¿no? Ajá. Y yo me quedo con que, digamos, si criticamos, seamos mejores, ¿no?
Ajá.
Si criticamos y Correa hizo tal, bla, 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 bueno, seamos mejores. Estaba viendo una cifra que me impresionó bastante. Justamente durante el 2007 y 2016, La tasa de empleo adecuado pasó del 43% al 46%, o sea, los empleos adecuados se incrementaron. Sin embargo, al 2022, con el gobierno de Lasso, pasó al 36%, o sea, se redujo en 10%, que son millones de personas que precisamente dejaron de percibir un salario básico, dejaron de ser afiliados a la seguridad social. O sea, es un impacto sumamente grave a la economía, y precisamente esto se puede dar por estos temas del anticorreísmo, por destruir un estado, o todo lo que quieras, pero eso no, o sea, digamos, si criticamos algo, seamos mejores que ellos, ¿no?
Correcto, y las armas las tenemos nosotros como ciudadanos, démonos cuenta de cuáles son las propuestas que tienen. Ahora estamos próximos a una contienda electoral, entonces no simplemente nos dejemos guiar porque no, es que yo te ofrezco que no venga a correr, o yo te ofrezco seguirle manteniendo a Jorge Glass preso, que también es un fundamento súper vacío, o sea, chiflado, como tú dices.
Y que vende bastante,
¿no? Y que vende full, o sea.
O también criticar yo algún candidato que dice yo le voy a traer a Correa, ¿no?
Porque yo le voy a traer a Correa para meterle preso.
Cuestiones, no, no, o sea, traerle para que esté sí. Aquí viviendo.
Ah, también dices esto, la otra cara del mundo. Porque sí, yo creo que, bueno, eso digo, más allá de ser correísta o no ser correísta, ¿no es cierto? O sea, no, hay que ver si esto sirvió, si esto sirvió, o sea, que se mantenga, ¿no? Haya, eso. Quien lo haya propuesto, ¿no? Correcto. Quien lo haya hecho. Si la escuela del milenio sirve para que se eduquen nuestros hijos.
Que siga
la escuela del milenio, o sea, que saco yo destruyendo, ¿no? Exacto. Eso me parecería que sería como lo clave, ¿no? Para que nuestra sociedad mejore. Uh-huh. No importa sí. Quién hizo, si favoreció a mucha gente, bueno, está tratemos bien. De continuar, ¿no?
Sí, hay que aprender a ver un poquito más como sociedad, más allá de las figuras políticas, si nos caen o no nos caen, porque caer en eso es retroceder siglos dentro
superar
de la historia.
Superar el fanatismo,
sí,
creo,
sí, superemos, ¿no? Entonces el fanatismo. Bueno, chicos, creo que es hora de dar paso a nuestro siguiente segmento porque tenemos un experto del tema, es de aquí de Flaxo, entonces sería pertinente que él nos acompañe y nos ayude también a desglosar este tema del anticorreísmo y el correísmo.
Porque él realizó una tesis, ¿no, Vale?
Él realizó una tesis aquí en la maestría de Sociología Política y en breve estará aquí con nosotros, así que espérennos porque ya venimos con más de Economía con Manzanas. A ti que nos estás escuchando, no te muevas, que esto se pone aún más interesante. A continuación, en nuestro segmento Entrevistas con Expertos, tenemos a Edison Gordillo. Él es máster en Sociología Política y es actual estudiante de la maestría en Economía del Desarrollo, por supuesto, aquí en Flaxo. Él realizó una tesis súper interesante con el título Crudo Ecuador, los sentidos del anticorreísmo. Pero David, cuéntanos un poco más, ¿quién es Edison Gordillo?
Claro que sí, Edison Gordillo, como lo mencionó Vale, es maestrante en Economía del Desarrollo por Flaxo Ecuador y cuenta con una maestría en Sociología Política por la misma institución. Actualmente se desempeña como asesor en la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, donde lidera algunos procesos administrativos y técnicos relacionados con la gestión ambiental. Además, ha contribuido con varias publicaciones sobre análisis sociopolítico y comunicación en revistas internacionales y, bueno, recientemente pudo exponer uno de sus trabajos en la Universidad Andina Simón Bolívar.
¡Wow! Interesantísimo. Hola, Edison. Qué gusto estar hoy contigo.
Vale, David, Lenín, gracias por la invitación. Espero poder satisfacer todas sus preguntas y cualquier cosa que necesiten, estoy al orden. Cuenten conmigo. Dígame.
Estamos seguros que sí. Gracias, Edison. Tengo una pregunta, Eddie. Según tu experiencia, las investigaciones que has realizado, sabemos que te gusta bastantísimo ese tema de la investigación. ¿Podrías definir qué es el anticorreísmo?
Vale, es una pregunta muy sagaz. ¿Por qué? Porque es bien difícil definir el anticorreísmo.
Pero se habla bastante en el contexto actual, ¿no? Que no, que el anticorreísmo, que correísta. Tú sabes a lo que me refiero.
Sí, sí, vale. ¿Sabes qué? Se habla muchísimo del anticorreísmo. Está en boga el anticorreísmo. Y solo quiero leerte algo importantísimo y algo que para contextualizar nuestra tertulia, ¿no?
Adelante, gracias.
Ya, dice, este tweet fue escrito el 19 de noviembre y es de un troll que se llama Ahí Está el Detalle, pero tiene 3.100 likes y dice: primero sacó por la fuerza a Glass de una embajada, después fue por Aquiles y hoy va por Tomislav. Como ti, no voy a decir la palabra, no voy a votar por Novita, aunque todo se vaya más a la chip. Ya, entonces nosotros estamos viendo aquí un fenómeno brutal en donde personas se van en contra de sus propios derechos, sus propias necesidades como población, mientras se teje fuera a una identidad política como el correísmo. Es decir, y también tengo aquí otro ejemplo también brutal, en donde dice, no importa si me dejan sin luz, pero ustedes nunca más, prefiero vivir sin luz.
Okay.
Entonces, eso le dicen a los correístas, al correísmo, a Rafael Correa Delgado.
Entonces, ¿podríamos definirlo como un rechazo total al correísmo, quizá?
El anticorreísmo no se puede definir de una manera conceptual, porque tiene una multiplicidad de visiones. Anticorreísta es desde la persona que nosotros le vemos caminando en la calle hasta grandes oligarcas que manejan empresas. Y no existe a veces esa visión unida de clase o de raza o de etnia. No, hay muchas personas que son anticorreístas. Entonces, si podemos definirlo de una manera general, pero muy escueta, se podría decir que es la oposición a la figura y al liderazgo de Rafael Correa Delgado. Oponerme a todo lo que signifique ser Rafael Correa Delgado. Así eso, si por ejemplo, por no irme a hacer una broma, si mañana me dicen que estudiar es ser correísta,
no estudio.
El anticorreísta no va a estudiar.
Ok, ya.
Perfecto. Sobre la base de ello, creo que es necesario también definir, por ejemplo, qué es el correísmo, ¿no? Vemos que quizás se pueda definir como este bagaje que existe en torno a una figura fuerte como fue el expresidente Correa. Sin embargo, ¿en qué contexto surge precisamente Correa? Quizás hay algunos pilares fundamentales que marcan su llegada al poder.
El correísmo responde a los clamores populares que venían desde antes del 2006. Recordemos los levantamientos indígenas del 2001, recordemos las recetas provenientes del Fondo Monetario Internacional, la deuda impagable con el Banco Mundial, los bonos Global 2015, los bonos Global 2030, en donde nosotros prácticamente estaba empeñado nuestro PIB para el pago de deuda externa. Y entonces viene un hueco enorme de liderazgo que hacía falta que alguien lo ocupe, y no solo era un liderazgo, también era un clamor popular por una organización articulada que dé respuesta a lo que necesitaban. Y sabemos que previo al 2006 aparece Alianza País, y Alianza País junto con Rafael Correa Delgado. Si algo que se define a Rafael Correa Delgado, y eso que yo no soy correísta, ojo, yo no ni fui ni de Alianza País,
ni de ninguno, jamás pueden ver.
Es más, yo firmé alguna vez algo en algo a favor de los, en contra de los toros, porque soy antitaurino, y resulta que se aparece afiliado en Suma. Entonces, yo no soy correísta por ningún lado. Pero sí hay que reconocer los procesos políticos. Y hay que reconocer los liderazgos. Y Rafael Correa Delgado, en todos sus términos, es un líder. Un líder que llevó a la Revolución Ciudadana. Y este líder lo que hizo fue generar polarización. Generar polarización de clase, de etnia, de muchos otros tipos de polarización. Y lo que hizo Rafael Correa es aglutinar un montón de pedidos que tenía la sociedad. Pedidos de visibilidad, pedidos de reconocimiento, pedidos económicos, pedidos incluso de política exterior. Hablemos de que en la época del correísmo, el ecuatoriano era orgulloso de sentir soy ecuatoriano.
Había un sentido bastante nacionalista.
Por supuesto que sí. Ahora, ¿quién quiere ser ecuatoriano? Entonces, es ese sentido nacionalista que genera Rafael Correa. Y también, esta polarización de Rafael Correa viene dada también por los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron uno de los opositores más férreos al gobierno de Rafael Correa. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Rafael Correa vislumbra esta relación perversa que existe entre capital y medios de comunicación. En donde, vuelvo a repetir, el dueño del capital, si no le gusta un gobierno, pues pone a sus medios de comunicación a decir las cosas que no le conviene, que quiere que salgan o que le conviene, y que no le conviene al gobierno. Entonces, en ese aspecto, en ese ámbito, se crea esta polarización del Rafael Correa con el Alianza País, y viene un aglutinamiento de muchas figuras, ¿no? Como nosotros aquí tenemos aquí en Flaxo, tenemos a Alberto Acosta, que a su tiempo fue una figura clave de Alianza País, y terminó siendo el presidente de la Asamblea Constituyente, en donde no nos olvidemos que Alberto Acosta, conjunto con muchas otras personas, le dan por primera vez derechos a la naturaleza. y en contraposición, y luego se desafilia de la ZAPAIS porque hay una ruptura dentro del núcleo, porque las visiones eran diferentes. La visión de Alberto Acosta era en contra de la extracción, pero el gobierno de Rafael Correa abre las puertas también a mineras, hay que decirlo así. Entonces, uno de los mantras es, ¿existe desarrollo con extracción? ¿Puede existir desarrollo con extracción?
Para el próximo podcast ya tenemos tema. Consiguiente, a ver, vamos, Lenin, ¿qué pregunta tienes preparada?
Claro, si bien mencionas, ¿no?, el contexto que permite el surgimiento del correísmo, está relacionado a lo que algunos economistas han tildado, ¿no?, como la larga y triste noche neoliberal, ¿no?, que más o menos va desde los 90 y su auge hasta el 2000, que había provocado algunas crisis ya en el país, ¿no?, y todo bajo la receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si bien es cierto, en los inicios de Correa, ¿no?, hay un confrontamiento directo con las élites, ¿no?, como tú mencionas, las élites de comunicación, sobre todo, o sea, desde el primer día se les empieza a plantar cara, ¿no?, e irse en contra de los grupos de poder que históricamente estaban acostumbrados a que no se les toque o que no se les diga nada, ¿no? En ese contexto, sus principales adversarios han iniciado toda una campaña de desprestigio a la obra pública, sobre todo, ¿no?, por ejemplo, y me parece que todo giraba alrededor del exceso de obra pública. Siempre se habló de que hay un sobregasto, ¿no?, un sobreendeudamiento. Mostrabas un gráfico muy interesante, ¿no?, sobre cómo era la evolución de la deuda, de la inversión pública, ¿no?, y cuando recibe el Correa su gobierno, ¿no?, lo recibe en el 2007, hay una inversión de 3,000 millones de dólares, la inversión pública estaba en 3,000 millones de dólares, ¿no?, para el año 2014 alcanza una cifra de 16,000 millones de dólares, ¿no?, y justamente esto me parece que está relacionado a que ya no la habían expulsado del país al Fondo Monetario Internacional, y en base a eso empezaron como a generar políticas propias, ¿no?, y me parece que por ahí despunta la inversión pública, ¿no? Lo que te comento todo esto, ¿no?, para que nos puedas comentar cuáles serían los principales logros, ¿no?, a nivel social que alcanzó el correísmo, y si quizás consideras que la obra pública, ¿no?, la inversión pública podría ser como su mayor fortaleza.
Ya. Lenin, gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante profunda, y le voy a dividir en dos partes. La primera tiene que ver con los datos respecto de la deuda pública y de la inversión, y la segunda parte le voy a ver qué es lo que dice el anticorreísmo, ¿no? Primero, de acuerdo a mis datos, de 2007 al 2022, la deuda pública pasa del 27.2% en el 2017 hasta la finalizar el gobierno de Correa en el 38.2, en donde se suponía que nosotros, ahí viene el anticorreísmo que decía que nosotros estábamos vendidos a China, y en donde nosotros teníamos una deuda impagable. Resulta que el de 2016, de 38.2% de deuda pública, pasamos al 65.6% en el 2022. Es decir, que todas las los sentidos, toda la comunicación política, todo lo que nos decían los medios de comunicación respecto de la deuda, era mentira, era un fake. Es decir, nosotros no estábamos tan endeudados al 2016 como ahora lo estamos. Y la pregunta es, ¿eso se ha traducido en obras de infraestructura? ¿Tenemos acaso inversiones en obra social?
¿Actualmente?
Sí.
Actualmente no tenemos ni luz.
Pues sí. Entonces, y aparte de eso, hay muchos más datos, ¿no? Hay muchos más datos respecto de, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad es, no estamos seguros porque se fue la base de Manta, que es uno de los principales marcos de sentido que se han implantado dentro de la ciudadanía. Y que debido a la base de Manta norteamericana es que estamos así, porque y ahora no se negocia con narcotraficantes y por eso estamos mal. Estamos mal ahora porque no negociamos con narcotraficantes. O sea, ayer que negociamos con narcotraficantes estábamos bien y éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Resulta que ahí existe un dato importante desde la economía que también nosotros lo manejamos, que se llama la tasa de homicidios intencionales en Ecuador por cada 100.000 habitantes. Y a los 90 nosotros teníamos 8.55, una tasa de 8.55, pues de una tasa de homicidios intencionales. Cuando se va a la base de Manta, nosotros teníamos una tasa de 15.99. Viene el ARC y la deja en 5.78.
Sin base de manta.
Sin base de manta.
La expulsión de la base de manta, ¿en qué año está situada? En el 2009.
Exactamente en el 2009. Y una vez que se va a la base de manta y se va al gobierno de Rafael Correa en el 2016, se incrementa al 2022 a 24.20. Entonces, como los datos no son falseables, porque los datos tienen un carácter intersectorial, que no solo es que el Ministerio del Interior o la Policía Nacional o el Ministerio de Salud Pública tienen esos registros, sino es un trabajo conjunto que se tienen esos datos para poder responder al INEC. Se les inventaron ahora a los anticorreístas un tal Arduino Tomasi, el cual dice que las muertes, que hay un subregistro de muertes en el Ecuador. Y ya existen debates que la academia debería tomarlos y retomarlos y ver estos papers que lo publica Arduino Tomasi, ver si son verdad. Aquí tenemos nosotros econometristas en la academia, en los que deberían replicar y ver qué es lo que está sucediendo, porque yo hasta ahorita no he visto ni de la academia, no he visto un comunicado, o esto es verdad o esto es mentira. Existen los registros. Recién escuché a Fernando Carrión, que hablaba acerca del subregistro de muertes, pero no en sí del paper, no en sí sus conclusiones generales o sus conclusiones específicas a las que llega, porque de un caso particular empieza a hacer conclusiones generales y de grueso calibre, ojo, porque dice, el gobierno de Rafael Correa ocultó muertos, y sale en los medios de comunicación. Ese es el anticorreísmo brutal, porque tú también, cuando te entras a la página de Twitter del Arduino Tomasi, él es un anticorreísta acérrimo. Entonces, cuando eres académico y eres anticorreísta, ¿puedes ser objetivo?
Claro, no puedes, ¿no? Y empiezas a torturar los datos, como prácticamente hace ese estudio.
Claro, sí. Y las prácticas que nosotros conocemos, la minería de datos, o torturar los datos hasta que me den lo que...
Así es.
Que me digan lo que quiero que me diga.
Y en esta misma línea, que es la segunda parte de tu pregunta, la Constitución, primero, el tema de cuando viene Correa, llega a institucionalizar al Ecuador.
Sí, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Porque no es solamente una reducción que se da, digamos, al azar, ¿no? Sino que hay un conjunto de políticas articuladas, ¿no? Políticas disuasivas y políticas punitivas, ¿no? Que permitieron reducir la tasa. Me parece que tú tienes un gráfico donde te va mostrando la reducción, pero ¿qué evento más o menos está relacionado a esa reducción, ¿no? El conjunto de políticas que se van implementando, ¿no?
Creo que lo tienes. Claro que sí, es que la inversión, es decir, el gasto público que nosotros observamos en los datos y que nos indican tanto del porcentaje del PIB está destinado a gasto, tanto a salud, educación y seguridad, no solo se traduce en eso en dinero, también se debe traducir en política pública y en la manera de articular el Estado. Si vos vienes y llega como llega el Correa y dice, primero, como el escuchado, y dice, llegué a un estado, estaba descuartizado. No había trabajo intersectorial, el viceministro tenía más poder que el ministro, el salud nunca se reunía con educación nunca se reunía con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, cada quien jalaba por su lado. Lo que hizo Correa es, primero, crear un ministerio, varios ministerios coordinadores de la política, de sociales, de económicos, para que ellos sean los mandamases de los otros ministerios. Y aparte de eso, les dice, ¿no? Vos aquí me vas a hacer esto, esto, este otro para acá, y necesito estos resultados. Y si no, se iban. Y aparte de eso, con los enlaces ciudadanos, porque era la gestión en territorio, porque también tenemos otros aquí académicos en Flaxo, en donde también son anticorreístas, hay como que decirlo, y dentro de mi tesis está, porque hay un académico en Flaxo que le dice, eran simplemente, las de ciudadanos solo eran programas para amenizar. Para eso eran un enlace ciudadano, pero no. Vos cuando te metías a los enlaces ciudadanos, era una evaluación política in situ, en donde al ministro que nunca le veías, ni que ni siquiera le conocías, tú le veías sentado en una mesa y rindiendo cuentas a las personas que estaban ahí. ¿Dónde está el subcentro A de tal comunidad? ¿Por qué no se ha presentado? Muchas veces se presenció, y eso lo digo, se presenció a personas que no hacían su trabajo y Correa les mandaba por un tubo. Y incluso hubo, en las mismas sabatinas, al día siguiente, hubo cambios de direcciones de subsecretarías porque no les respondían. Y aparte de eso, entonces, en ese mismo aspecto, yo puedo decirte, Vemos un claro ejemplo en la seguridad. Primero vemos cómo en la institucionalidad crean el Ministerio del Interior, crean el ECU 911, crean infraestructura de las UPCs, hacen rehabilitación social, crean una Secretaría de Inteligencia. Es brutal la Secretaría de Inteligencia, pues necesarísima. ¿Cómo va a circular bandas con enormes capitales sin una Secretaría de Inteligencia? Pero para eso era la SENAIN. Y ahora resulta que la SENAIN ahora es utilizada para espiar a los opositores políticos.
Correcto, Eddie. O sea, es básicamente palpable, ¿no? Los cambios que hubo dentro del correísmo y cambios que, según lo que hemos venido aquí hablando, son cambios positivos. Ahí el informe que existe. O sea, son datos. Como decimos, no, un dato mata cualquier relato. Sin embargo, mi pregunta va a lo siguiente. Si estábamos bien, por así decirlo, había un cambio positivo en la sociedad, que todos lo vivimos. Jamás hubo cortes de energía y esta crisis que estamos viviendo. ¿Por qué esta figura del anticorreísmo, o sea, precisa decir estabas mal cuando en realidad estabas bien? ¿Por qué? ¿Por qué nace esa filosofía? ¿Y por qué las demás personas se dejan hacer eco de este sentir? Es como que no palpan un estado de bienestar y esa fuerza contradictoria, esa fuerza antagónica, permite convencerte de cierta forma de que estabas mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en la psiquis de las personas?
Mira, yo cuando hablo con colegas, generalmente para mí la batalla es cultural. Okay. ¿Y por qué le digo cultural? Porque en lo cultural está el sentido. Está el sentido de las cosas. Si yo te digo, esto no es cuaderno, esto es lápiz, concepto, y nos ponemos de acuerdo para que esto no sea un cuaderno, cambie esto a un lápiz, todos vamos a hablar acerca de este lápiz. Y dejó de ser un cuaderno.
Okay, es como ese experimento que hacen en Estados Unidos y entra una profesora y dice, va a llegar alguien tarde y todos díganle que el color de esto es rojo, y cuando la carpeta es verde.
Exactamente.
Y todos dicen, es rojo. Exactamente. Que la persona que llegó, pese a que ve que es verde, dice, no, es rojo. Más o menos esto es lo que está sucediendo.
Tal cual. Los dispositivos que se crean alrededor del anticorreísmo son muy, 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 muy tecnificados y están ahorita, están envueltos por la tecnología. Uh-huh. Antes, los medios de comunicación creaban el sentido de las noticias. Vale, yo te pregunto, ¿cómo tú sabes que algo existió si un medio de comunicación no te lo cuenta? ¿Cómo tú sabes que existe una comunidad llamada Cholillo en el sur del país si los medios de comunicación a veces no le ponen en el mapa? Si no existe, si en el medio de comunicación no le informa o no le dice, pues no existirá. Entonces, quienes tenían antes el sentido de las cosas y quienes eran los medios de comunicación tradicionales, te decían qué sentir, qué hacer o cómo ver las cosas y de qué manera ver la realidad, porque hay una multiplicidad de realidades, ¿no? Como ahora vemos vimos en la época postmoderna, en donde existen una multiplicidad de ópticas. Entonces, la realidad también tiene una multiplicidad de maneras de verla. Y pues, si vos dices, el correísmo me benefició a mí porque yo era profesora, ganaba $350 y ahora gano 800, pero te dicen, no, pero es que estás mal porque ese dinero vino de la corrupción. Entonces, te empiezan a dar una serie de excusas respecto de quizá las cosas positivas y que vos vivías en ese momento. Pero ahí viene el problema de la identidad anticorreísta. Porque el problema de la identidad anticorreísta es que no me esfuerzo en ser mejor, no me esfuerzo, sí, el correísmo hizo esto, una UPS hizo, inauguró el ECU 911, dio dinero,
Milenio.
Pero Escuelas del Milenio, muchas obras, ¿ya? Puedan estar en contra, pero la cosa es que no hay una clara identificación de esto lo voy a hacer mejor, o esta es mi propuesta para. Ellos simplemente dicen, yo me opongo a, y nada más. Es decir, como yo le como les he dicho, si mañana tomar agua es símbolo de ser correísta, el anticorreísta no va a tomar agua y se va a morir. Porque hasta ese punto estamos yendo.
Grave, gravísimo.
Quisiera situar la discusión en torno a, claro, lo que has mencionado son las consecuencias quizás económicas que percibe la población en torno a esta figura del anticorreísmo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, que se ha tratado de desmantelar el Estado con el propósito bajo la figura del anticorreísmo, y esto ha repercutido sobre las personas, sobre el diario vivir, por ejemplo, en temas de seguridad, de educación, de falta de servicios básicos. Entonces, ¿cómo podemos quizás hacerle entender a la ciudadanía, a la gente de a pie, que precisamente estas discusiones de correísmo y anticorreísmo que están en las esferas de la política, de alguna forma están afectando en el diario vivir, ¿no? Por ejemplo, ya te menciono, en el desmantelamiento de quizás todo el aparataje que existía en torno a la coordinación de la seguridad en el Ecuador, ¿no? Que se ha tratado de que, o se ha mencionado que bajo la figura del anticorreísmo tenemos que destruir todo.
Buena pregunta. Mira, el anticorreísmo lo que hace es, como ya les dije, crear el sentido de las cosas y crear que si antes estabas bien, estabas mal, y ahora que estás mal, ahora estás bien. Entonces, lo que hace el anticorreísmo es decirte, en cierta forma, ¿sabes qué? Lenin, ahora todo lo que vos debes hacer es irte en contra de Rafael Correa, irte en contra de todo lo que vos quizá te haga sentir bien, quizá vos digas... Entonces, esto se envuelve en una capa de redes sociales. Antes, el sentido de las cosas estaba en función de, como les dije, los medios de comunicación, y ahora las redes sociales han permitido que esos discursos anticorreístas o esos sentidos se vayan y se expongan exponencialmente, en donde estamos viendo que un autor de la comunicación política puede llegar a 1 millón de personas de un así, o 2 millones de personas así, solo comiente con un tuit o con un post de Facebook. Entonces vos dices, o sea, ¿a qué nivel, a qué punto esto está trascendiendo ya la realidad? Hay autores que mencionan que es una disociación cognitiva. Es decir, yo ya no estoy viendo la realidad tal como es, sino estoy viendo la realidad que se me presentan. ¿Y sabes qué? En ese aspecto vamos a hablar acerca de los apagones. Generalmente yo era anticorreísta y estaba en contra del anticorreísmo y todo lo que me huele a izquierda, porque las condiciones materiales me permitían. Y un discurso puede ser replicado y puede ser sustentado en base a lo que te permite las condiciones materiales. Es decir, había luz, había personas trolls que les pagan que les pagan para diseminar noticias, fakes y toda la cosa. Y resulta que cuando existe la realidad, se acaba, no se hizo administración pública, por ineptitud, por corrupción y por muchas otras cosas que vemos en el actual gobierno, tocamos base. ¿Qué es tocar base? Es un golpe de realidad para la gente. Es decir, se me acabó el discurso del anticorreísmo, irme en contra de la inversión pública, irme en contra de lo que necesita la gente, para ahora sí darme cuenta que estoy hecho pedazos. Y ahora la gente que... Yo converso con varias personas, y antes que me decían, yo voté por Noboa, yo ya no voy a votar por él, porque Noboa un desastre en la administración pública. Entonces, ese tipo de cosas que ahora están en boga, como en las redes sociales, son vitales, ¿no? Y más que todo, dentro de las redes sociales hay algo muy importante que creo que debo comentarles, que son las cámaras de eco y los filtros burbuja. ¿Ya? Las cámaras de eco es las personas a las que yo sigo y a las personas que me van a mostrar esas noticias de esas personas o lo que están haciendo esas personas. Y siempre y cuando esas personas sean agradables a mis gustos y preferencias. ¿Ya? Si son personas ajenas a lo que a mí me gusta, desaparecen. Y los filtros burbuja son exactamente dispositivos con algoritmos en los que me van a priorizar estas noticias. Si a mí me gusta conversar aquí con Lenin, me van a aparecer primero las noticias de Lenin y quizá luego las noticias de Vale. O quizá ni me salgan. Entonces, las redes sociales tienden a polarizar. A polarizar al electorado, a polarizar a la gente, a decir, no, vos estás acá, vos estás acá. Y incluso a invisibilizar al otro. ¿Y saben cuál es lo grave de invisibilizar al otro? Lo grave de invisibilizar al otro es que nosotros dejamos de tener un otro que existe y que por ende, como existe, es diferente a mí. Y el rato que deja de existir el otro, se puede venir cosas como el fascismo, en donde yo no puedo ver al el otro es el que me define también, ¿no? Y para cerrar las preguntas que más o menos que sí me hace falta, es la identidad política. La identidad política es brutal. Es decir, ¿a qué grupo yo pertenezco? ¿O de qué grupo creo que soy? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cómo me veo yo? Entonces, el anticorreísmo es una identidad que nace como oposición al correísmo.
O sea, ya lo podemos definir como...
No, solo simplemente una identidad opuesta. Pero, okay. ¿Qué significa esta identidad opuesta? Ese es el trabajo de los académicos y que deberían tenerlo. Es una emergencia, porque estamos viendo que nos estamos yendo en contra de las necesidades básicas, en contra de lo que nosotros queremos, en contra del bien del país, por sepultar a un actor político.
Exacto, cueste lo que cueste.
Cueste lo que cueste.
Sí, básicamente, y en eso es básicamente lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí,
ese es el problema.
Es evidente que hay una polarización en la sociedad, ¿no es cierto?, sobre estos dos mandos, digamos, ¿no?, sobre estas dos líneas, pero... Has mencionado que el factor de las redes sociales, ¿no?, el factor tecnológico, podría ser una clave para entender cómo un país puede pasar en tan poco tiempo, ¿no es cierto? Porque si recuerdan ustedes, ¿no?, si recuerdas tú, en el 2013 Correa llega con mayoría a la Asamblea, ¿no? Me parece que llega a ocupar 75 de 100 escaños disponibles, ¿no? Y tenía un apoyo ciudadano muy contundente, ¿no? De hecho, siempre se menciona que en América Latina ganar las elecciones no significa como tal ganar el poder, ¿no es cierto? El poder se lo empieza a ganar una vez que se tiene un respaldo considerable de la gente y, digamos, 2013 llega a ser como el momento de auge del correísmo, ¿no? Con un apoyo popular mayoritario. Pero, ¿cómo se entiende, ¿no?, que ya para el año 2018, 2019 empiece a haber una polarización y un anticorreísmo tan marcado, ¿no? Digamos, si la sociedad a la final, o sea, somos los mismos ecuatorianos que estamos viviendo en este país, ¿no? Pareciera que, no sé, nos cambiaron de gente, nos cambiaron de sociedad, ¿no? ¿Cómo se entiende ese viraje, ¿no?, en tan poco tiempo?
Efectivamente, el correísmo llega a tener en el 2013 supermayoría legislativa, 75 escaños de 100 en la Asamblea, y llega a copar el Estado por completo. Es una apropiación brutal del legislativo, el ejecutivo y algunos, influencia incluso en algunos poderes del Estado en donde no se tenía que tener influencia, y se ve también esta polarización que existía con el correísmo versus los demás, traducido en el 30S también, ¿no? Que para mí es el inicio de este viraje anticorreísta. ¿Por qué? Porque si me preguntan todo el mundo, ¿por qué el 30S? Y les digo, porque en el 30S, por primera vez, se da cara a los medios de comunicación en el sentido de las cosas. Hubieron, para mí, tres discursos. Primero, el primer discurso era que era un golpe de Estado. El segundo discurso era que solo fue un motín, diferencia entre golpe de Estado y un motín. Y el tercer discurso era que fue una obra de teatro. Entonces, por primera vez, debido a los estudiantes universitarios y personas afines al gobierno de Rafael Correa que fueron al 30S, se logró dar batalla en sí al sentido del 30S. Y hubo un triunfo. Hubo un triunfo del lado del gobierno de ese momento. ¿Cómo sabemos que hubo un triunfo? Porque en el 2013 tiene superioridad legislativa, gana con el más del 60%,
elegido
en primera vuelta. Y ahí es donde se empiezan a posicionar. En mi tesis de maestría, yo trato de estudiar a un actor de la comunicación política que es anticorreísta. Se llama Cruz de Ecuador, que nace en el 2012, el 2015. Y lo que yo quería era determinar cuáles fueron sus sentidos, los marcos de sentido que el man dijo o publicó durante todos esos tiempos. Entonces, para no hacerte largo el cuento y resumirte, me descargo 494 memes. A los 494 memes les hago un análisis de discurso, análisis crítico. Me invento una metodología para analizar estos memes. Luego me descargo los más de 25,000 comentarios que estaban debajo de estos memes y veo qué sentido tienen estos comentarios. Y logro determinar algo brutal que va en consonancia con lo que decían ya algunos académicos. El anticorreísmo se define como un sentido en sí. No lo vamos a definir.
Una pregunta, Eddie, una pregunta. hiciste todo ese análisis sin la inteligencia artificial.
En ese momento no había inteligencia
artificial. ¡Qué loco! Sigue, continúa.
Entonces, lo que logro determinar era tres marcos de sentido muy posicionados y marcados. Era el primero, lo primero que le hacían los memes del crudo Ecuador, y que lo gracioso es que son memes, son pastillas de información que son transmitibles, dicen: el gobierno de Rafael Correa es corrupto. Es corrupto, 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 en todos lados, tanto en los memes como en los comentarios. Y todo el mundo decía: corrupto, 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 corrupto. Entonces, y era el terreno aplanado, era la narcovalija, era el narco, 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 narco.
Pero era así corrupto. Inexistente.
El segundo era el ineptitud. Era el gobierno de Rafael Correa es inepto. No distribuye bien los ingresos, no distribuye bien esto, no hace esto, ta, 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 ta. Y el tercero era autoritario. Era, y ese marco de sentido también que lo vimos replicado dentro de los medios de comunicación, ¿no? Que Rafael Correa tiene que tienes que comprar la cocina de inducción, ¿eh? Tienes que hacer esto, ¿eh?
No le diga gordita horrorosa.
Pues. No le diga gordita horrorosa. Entonces, se entrelazan en mi investigación, logro hacer esa conexión con lo que primero decían ya académicos, que era un discurso opuesto con base en denuncias mediáticas, ojo, mediáticas, no ejecutoriadas, no que la justicia vino y comprobó, sino mediáticas, uh-huh, en base a corrupción, en base a ineptitud y en base a autoritarismo. Entonces, para mí, si me preguntan, ¿qué es el anticorreísmo? Es simplemente denuncias mediáticas en base a corrupción, ineptitud y autoritarismo, sin ninguna base ni sustento.
Sin un fundamento. Oye, Eddie, muchísimas gracias. Esto ha sido una conversación bastante interesante, ¿no? Nos falta tiempo, como siempre. Oye, simplemente ya para finalizar, ¿cómo tú visualizas el futuro económico del Ecuador con respecto a este contexto postcorreísta? ¿Seguiremos con esta doctrina del anticorreísmo? ¿Quizás se calmará en algún momento? ¿Cómo ves tú el futuro? Te voy a pedir que seas un poco evidente.
Mira, el anticorreísmo siempre va a tener, es finito. Es como tener un galón de agua y que te, uh-huh, vas consumiendo esa agua. Pero llega un momento en donde este concepto, estos sentimientos, porque son emociones y en sí es odio puro, se va consumiendo hasta el final y no va a existir nada más. Pero lastimosamente Ecuador, en consumir este anticorreísmo, que es odio, cosas negativas, nosotros nos estamos... Vamos pagando las, uh-huh, consecuencias. Y es donde estamos yendo, es a un camino muy malo. No nos olvidemos que ya los medios de comunicación tradicionales, que no son nada, incluso afines al gobierno de Daniel Noboa, ya nos mencionan que tenemos pérdidas millonarias por los apagones. Exacto. Sin contar los contextos de seguridad, sin contar la migración, sin contar las crisis, las varias crisis incluso regionales que tenemos. Entonces, el futuro es sombrío. No te puedo decir en qué nivel o cómo, pero sí es sombrío y eso lo estaremos viviendo ya muy pronto, el próximo año, creo yo.
Muchas gracias, Eddie, por tu participación. Reflexiones finales, Lenin.
Sí, muchas gracias, Eddie, por tu participación. La verdad que es un tema muy preocupante, ¿no?, para nuestro país. Las últimas elecciones lleva ganando el anticorreísmo, ¿no? Entonces no podemos ser indiferentes a esta situación. Sin duda se nos escapan por ahí algunos otros temas que podríamos seguirlo discutiendo, pero creo que para el público que nos está escuchando, ¿no?, poder tener una idea de que es un tema, ¿no?, que se lo está estudiando, que se lo tiene que seguir estudiando, y como tú bien has dicho, no, tampoco es algo que esté totalmente definido y acabado, y pues bueno, no, a tener cuidado ahí, como cuidarse un poco de los odios.
David, ¿qué nos tienen que decir con respecto a esto?
Sí, agradecerte, Eddie, por tu valiosa participación. Me quedo con que, bueno, esta figura del anticorreísmo hay que estudiarla a profundidad, ¿no?, como tú lo has hecho en tu tesis. Quizás a partir de varias aristas como la comunicación política, la economía política, y bueno, también estudiar quizás el modelo económico que se ha llevado a cabo en estos últimos años, ¿no? Porque muchas de las personas, quizás en espacios académicos, podemos debatir sobre estos temas, ¿no? Anticorreísmo y anticorreísmo. Pero ¿cuáles son las consecuencias reales de la vida diaria y sobre todo las consecuencias económicas, ¿no? Si es que existe un desmantelamiento del Estado, probablemente exista una crisis de seguridad como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces me quedo con eso, nada más agradecer tu presencia.
Sí, yo me quedo en cambio con que para mí el anticorreísmo, bueno, no lo voy a definir, pero sí podría ser como un espejo que refleja todas las tensiones que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Y los desafíos que también enfrenta la democracia y, por supuesto, las tensiones y los desafíos que presenta nuestro modelo en desarrollo. Muchas gracias, Eddie, por acompañarnos. Una despedida final a todos los que nos están escuchando y nos están viendo también a través de todos los medios digitales. ¿Cuáles son los medios digitales, chicos?
Bueno, estamos en como Flaxo Radio, tanto en Facebook como en YouTube, y también tenemos la transmisión a través de la página web de Flaxo Radio.
En Spotify gracias. También, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pues gracias a ustedes por la invitación, he pasado un buen momento y chévere, estamos hablando.
De eso se trata, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan encontrado útiles las explicaciones y discusiones que tuvimos y sobre cómo este programa radial te simplifica la economía para todos. Recordemos que la economía no es solo para expertos, es para todos nosotros porque afecta nuestra vida diaria, gracias a nuestro experto y a todos quienes conformamos este espacio de Economía con Manzanas. No olviden que la próxima semana trataremos un tema igual o quizá más interesante, así que les esperamos a la misma hora aquí en Economía con Manzanas. Chau, chau.